El micrófono de Alicia Perris.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.
Bienvenidos, oyentes del micrófono de Alicia Perris. Espero que se encuentren bien y con ánimo. Hoy comentaremos el último libro de Anne Sinclair, la periodista judía y francesa, que cuenta la historia de uno de sus abuelos durante la redada del 12 de diciembre de 1941 por la Gestapo. La Gafle de Notables, la redada de los notables, vuelve sobre un episodio de la ocupación poco conocido del gran público, durante el cual el abuelo paterno de Anne Sinclair se vio arrastrado por los alemanes, que lo detienen junto a 742 judíos franceses, jefes de prensa, abogados, escritores, magistrados, una población privilegiada, por eso el apelativo de notables. A esto se agrega la Gestapo por aquello del número redondo, unos 1.300 judíos extranjeros ya prisioneros en Drancy. Los encierran a todos en el campo de Compiègne, bajo administración alemana, y que era un verdadero campo de concentración nazi en Francia, con hambre, falta de higiene, enfermedades, condiciones de vida horrorosas, en uno de los inviernos más fríos de la guerra. Unos 50 fallecen en el campo. El objetivo era la exterminación, y de hecho es desde este campo que partirá en marzo de 1942 el primer convoy de deportados de Francia hacia Auschwitz. Antes de julio, en julio de 1942, y la rafle o la redada del velódromo de invierno. El abuelo paternal de Anne Sinclair, Léonce, pequeño jefe de empresa, fue detenido, internado en Compiègne y salvado de la deportación porque enfermó muy gravemente y fue transferido, siempre detenido, al hospital de Val-de-Grâce, de donde su esposa consiguió sacarlo. Se van a esconder hasta la liberación y Léonce fallecerá a los 63 años en 1945 como consecuencia del sufrimiento de su internamiento. Sinclair, que buscaba documentos sobre esta parte de la familia, encontró algunos elementos sobre su abuelo, pero la periodista descubrió sobre todo un capítulo desconocido de la persecución bajo la ocupación que quiso revelar. Lo hace con emoción, vuelve a la vida a estos prisioneros que en su mayoría terminaron este siniestro periplo en una cámara de gas. Describe la vida cotidiana en el campo entre estos burgueses asimilados a Francia desde hacía generaciones y que no entienden por qué se les mata de hambre, se los encierra, y junto a judíos extranjeros que tenían ya, desgraciadamente, el hábito de las persecuciones. Poco a poco, la fuerza abandona a los prisioneros, el hambre los mata, de a poco la gangrena se instala. Su libro cuenta con emoción esta bajada a los infiernos, en donde la figura del abuelo ilustra un relato muy personal e inédito, donde la investigación personal y familiar se unen a la investigación histórica. Para confeccionar este programa he estado viendo entrevistas, porque hay ningún material en español, no hay material en español todavía, puesto que no se ha hecho llegar el libro, ni siquiera la versión francesa, a las librerías. He consultado también algunos periódicos famosos y, por ejemplo, Le Monde dice, para Le Monde, Anne Sinclair manifiesta. No tenía archivos familiares, entonces tuve que investigar simplemente agregando, no soy historiadora, la detención de los notables que publicó en el momento donde las librerías cerraban por la pandemia, relata con precisión y rectitud, sin buscar rellenar las lagunas ni pretender interpretarlo todo. El arresto el 12 de diciembre de 1941 por el ejército alemán y la policía francesa, cómplice de 743 judíos franceses de la burguesía, y su internamiento, como decíamos, en un campo alemán. El resultado de todo lo que acabamos de contar, y es el meollo de la cuestión, también descrito en El Mundo, es una síntesis histórica rigurosa, perfectamente documentada, pero también un libro muy íntimo, incluso si la autora conserva, como lo hizo en su libro anterior, 21 Rue de la Boétie, una distancia y, por supuesto, no se expande emocionalmente. Recordar que no es historiadora es para la periodista no solamente reconocer que el saber que ella logra reunir producido, fue producido por otros, sino aparte de todo ser libre, reivindicando otro tipo de aventura en la fuente del deseo de conocimiento y de transmisión. Al comienzo hay una sorpresa. Desde siempre, Anne Sinclair pensaba que su abuelo paterno, Léonce Schwartz, había sido encerrado en el campo de Drancy y que se había simplemente escapado. Localizada por teléfono, confiesa: tenía la imagen de mi abuela disfrazada de enfermera, cogiendo una ambulancia para salir de allí. Es lo que se me había contado. Es absurdo, desde luego. Leí suficientemente, una buena cantidad de libros en cantidades suficientes sobre este periodo para saber que no se entraba y salía de cualquier manera de Drancy. En el año 2012, aún en el libro que acabamos de mencionar, 21 Rue de la Boétie, editado por Grasset, que ella había consagrado a la vida de su otro abuelo, el marchante de arte Paul Rosenberg, no evocaba a Léonce Schwartz, ya que esta historia le parecía rocambolesca, aunque no la pusiera en duda. La incredulidad, el peso de las leyendas familiares, bueno, finalmente y de una manera extraña me contentaba con la versión generalmente aceptada. Y también el movimiento lanzado a propósito de Paul no podía parar. Era tiempo de saber más sobre el otro abuelo, Léonce, el mítico evadido de Drancy. Este primer libro sobre la ocupación, en este primer libro, la antigua presentadora de la emisión mítica 7 sobre 7 en el canal 1 de la televisión francesa, que estuvo en antena desde 1984 a 1993-97, entonces directora editorial de la edición francesa del Huffington Post, entre 2012 y hasta el año pasado, lo escribió con el corazón de un torbellino planetario creada por el arresto en Nueva York en mayo del 2011 de su marido Dominique Strauss-Kahn, del que se divorciaría 2 años más tarde. Dice: este primer libro se impuso a mí, no sé por qué y cómo ir más lejos. Sin embargo, es difícil, hablando con ella, con Anne Sinclair, no percibir la fuerza casi gozosa del impulso que la llevó a realizar estas investigaciones y de qué manera es liberador cuando la vida vacila o cuando hay tantas preocupaciones, poder precipitarse en algo que es más grande que uno mismo. Según la autora Virginie Bloch-Lené, en otra publicación, Anne Sinclair estuvo siempre amenazada, angustiada por la redada de estos notables. Lleva un nombre curioso, dice la otra periodista, Bloch-Lené, y tuvo lugar en un momento en que oficialmente los judíos franceses, los viejos judíos asimilados desde hacía mucho tiempo, no estaban en el punto de mira del gobierno de Vichy. Consultando los archivos, se hace una investigación que le permite a Anne Sinclair culminar y rellenar su ignorancia. Serge Klarsfeld la ayuda también mucho. Él había publicado periódicos que conservaban algunos deportados y que decían solo en la Europa ocupada no había en ese momento política activa de exterminación, y donde había una población más o menos educada, para estos Compiègne fue un campo donde se escribía mucho. Era uno de las únicas maneras de no volverse loco. Así pues, la redada de los notables tocó profesiones liberales de algunos comerciantes como León Schwartz, vendedor de encajes al por mayor, que tenía su sede en la rue de Aboukir. Las víctimas fueron identificadas gracias a los censos de los judíos a los que los nazis habían interrogado en 1940 y después en noviembre de 1941. Las condiciones de detención del campo eran muy duras, la comida faltaba muchísimo y las temperaturas, como ya se dijo, podían bajar de 20 grados bajo cero. Entre los prisioneros, algunos muy famosos realmente, como el marido de Colette, la escritora, se encontraba René Blum, hermano de León y director de los ballets de Monte Carlo. Era una de las altas conciencias del campo e intentaba ayudar a los que estimaba más desafortunados que él. A pesar de que se dijo que no había hornos crematorios masivos en el campo, en cuanto llegó a Auschwitz, sí, hay testigos que lo vieron ser llevado él solo desde que bajó del tren hasta ser arrojado vivo en un horno crematorio. El hijo de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard, que también había estado en Compiègne, fue el testigo de esta situación. En el campo de la muerte lenta, describe este lugar sin trabajos forzados, sin torturas, sin exterminación, estamos hablando de Compiègne, no de Auschwitz, pero donde el verdugo permanecía invisible. No se trataba más que simplemente dejar a que las víctimas se murieran poco a poco de hambre. ¿Por qué los prisioneros juzgados demasiado jóvenes o demasiado viejos o muy enfermos como León Schwartz fueron puestos en libertad? Porque en diciembre de 1941 los nazis oscilaban todavía entre una política de eliminación social y una política de eliminación física. La famosa y triste conferencia de Wannsee del 20 de enero de 1942 marca el momento en que se bascula hacia la segunda opción. Anne Sinclair precisa que los rescatados del campo de Compiègne tuvieron cuidado de no comparar su suerte con el horror absoluto de los campos de exterminio. Esta fue, por otra parte, una de las razones de que se quedaran en el campo de liberación cuando la Shoah comenzó a ser conocida. ¿Cómo explicar los 3 meses que separan la llegada a Compiègne y la salida para Auschwitz el 27 de marzo de 1942 de tantos y tantos prisioneros? El historiador Georges Weller emitió una hipótesis que puede convencer. Los trenes alemanes estaban en ese momento hasta arriba de gente, agentes y ejército, soldados de permiso, porque era Navidad. Es el turno del Huffington Post, al que tan vinculada está la propia periodista Anne Sinclair, que cuenta también en esta primavera pasada la vida cultural tan intensa en los campos de concentración, diciendo que si la redada de Belle Dive del velódromo de invierno, que llegó en julio de 1942, es conocida de todos por su amplitud histórica, fue precedida por otras deportaciones de masas de las que se ha escuchado hablar mucho menos. En su nuevo libro, aparecido, como dijimos, en las ediciones Gasset y disponible en librerías francesas, desgraciadamente solo desde el desconfinamiento, Anne Sinclair se interesa a esta redada tan especial y agrega: mi abuelo no estaba ya como una ilustración, no estaba allí más que como una ilustración de un relato colectivo. Era una historia que yo quería contar y no una historia personal, explica la fundadora y antigua directora editorial del Huff, del Huffington Post, en nuestra entrevista, dice la colaboradora del Huffington Post, que se puede rastrear. Anne Sinclair se sumergió en el trabajo de los historiadores y especialistas de este periodo como Serge Clasbel y Laurent Joly, pero también en notas y periódicos que habían sido abandonados aquí y allí por los antiguos prisioneros del campo. En pleno invierno del 41, entonces, pasarán un poco más de tres meses antes de que la mayoría de entre ellos, de estos deportados, salgan hasta Auschwitz, donde serán gaseados en los días que siguieron. Su abuelo, como dijimos, pudo salvarse, pero por poco tiempo. Se vuelve sobre la importancia, como pasó en muchos campos de concentración, sobre la necesidad de mantener una vida cultural intensa por parte de los encerrados, que es bastante extraordinaria, porque era una forma de mantenerse vivo, de sacar la cabeza fuera del agua. Se organizaban partidas de bridge, conciertos, pero sobre todo conferencias sobre las cortes judiciales, sobre el teatro o sobre la poesía francesa, cursillos de ingeniería o de electricidad, que le permitía a los oradores evitar el sentirse desgraciados y también a los oyentes olvidar su suerte, al menos durante una hora, antes de que la desgracia volviera a hacer mella en ellos. El perfil burgués de estos notables deportados, que habían hecho todos estudios superiores y querían mantener su cultura, formó una especie de micro sociedad en este campo de concentración de Compiègne, demostrando que esta redada de alguna manera era singular. En todo el tiempo la cultura fue un refugio, dice la periodista, mientras que casi 80 años más tarde los franceses se han vuelto a acercar a la cultura durante estos largos meses de confinamiento, ligados esta vez a la crisis sanitaria. Hay un memorial de Compiègne, igual que hay un memorial con todos los nombres de los que fueron encarcelados y deportados de París. Hay un memorial de todos los que estuvieron en Compiègne y faltaba, entre otros, el nombre de su abuelo. Negociando, dirigiéndose a los gestores de este campo de la memoria, se pudo conseguir que el abuelo de la escritora y de la periodista pudiera ser incluido en esta lista para, según dice ella misma, intentar volver a dar un poco de carne a los desaparecidos. Se había vuelto para mí una obsesión, porque el fardo íntimo era una especie de punta de lanza para restituir una obra de memoria colectiva. De manera que la investigación familiar sobre el destino enigmático de Léonce se hace poco a poco investigación histórica sobre la tragedia de Compiègne y después un homenaje debido a todos los que no volvieron. Sigue diciendo la periodista: mi abuelo es la ilustración de esta historia, pero quiero testimoniar que es una historia colectiva de la cual he tenido, bueno, la función de ser la que la pone en conocimiento de una manera más general. Palabras que tienen sentido para muchos descendientes de deportados que estaban presentes en el memorial para encontrarse con la periodista cuando presentó el libro de La Redada. Este recuerdo, muchos de los habitantes de Compiègne o de los que allí fueron, los descendientes de los que allí fueron trasladados, lo hemos conservado. Confesó una mujer: yo incluso no puedo ir a la estación de Compiègne sin tener un cierto rechazo porque vuelvo a ver estos convoyes o estos trenes de transporte de deportados. Compiègne se acuerda de ellos y la ciudad nos ha dado este memorial, seguía diciendo aquella familiar de un represaliado. Compiègne se convierte así en el segundo campo después de Drancy, de Redadas, abierto a partir de 2008. El memorial que está instalado en este lugar tiene la particularidad de ser in situ y tiene como cometido transmitir a las nuevas generaciones las horas sombrías y oscuras de la Segunda Guerra Mundial, de las que muchas veces no se dice nada o no se cuenta todo, porque es aquí que casi 50.000 hombres y mujeres transitaron antes de ser deportados en su gran mayoría. Hacen así de este lugar el segundo campo francés y el más importante del de Drancy en Saint-Denis. Vuestro trabajo permite tomar la medida o la temperatura de la complejidad del campo de Royallieu, saludó o homenajeó Aurélien Gna, el director del memorial. Su libro, le dijo a Anne Sinclair, es una iluminación, una luz arrojada muy particular sobre un momento de la vida del campo. Pero es en este libro tan personal, dedicado a sus hijos y a sus nietos, en donde Anne Sinclair vuelve a hacerse preguntas a las que ella no le encuentra respuesta. ¿Cómo su abuelo pudo salir del hospital de Val-de-Grâce y dónde se escondieron a continuación con su abuela? Más de un centenar de personas se acercaron a hacerse dedicar el libro de Anne Sinclair en el evento que tuvo lugar en la presentación del mismo en el memorial. Luego sería presentado también en otro lugar mítico para la propia Radio Sefarad, esta cronista y los judíos deportados de Francia. En Paris Loisir, otra publicación, le preguntan a Anne Sinclair: su familia nunca había hablado de esta redada. Es justamente porque yo no sabía nada de ella y del campo que me lancé a esta investigación de documentos. ¿Y por qué se llevaron a hombres importantes? Se le pregunta. En represalias, contesta la periodista, seguramente atentados de la resistencia. Estos hombres fueron escogidos para que espabilar para que la imaginación de las gentes se activara. El gobierno francés había dejado hacer, como siempre hizo Vichy, y intentaron hacer un acto coherente con respecto a los judíos integrados en la sociedad francesa desde siempre, para mostrar que nadie estaba seguro, que nadie estaba a salvo. En este campo se encontraron a la vez gente sin ningún tipo de relación con el judaísmo, que ocupaban funciones importantes en la sociedad francesa, y judíos extranjeros, como dijimos, una rara mezcla que seguramente para la Gestapo, como tantas cosas que no podemos entender los que no pertenecimos a ese núcleo, tenía sentido, tenía un motivo. Muchos, dice Sinclair, eran influyentes, pero otros, como mi padre, era un vendedor encargado. simplemente los nazis, simplemente o con su organización de siempre, se habían basado en el fichero de la que se había hecho de por parte del gobierno de Vichy, del comisariado de las cuestiones judías, 150.000 nombres, atacando probablemente y llevándose deportados a miembros de los barrios más bien burgueses. ¿A qué se parecía este campo de Compiègne? Le preguntan. Bueno, lo que cuenta es que a pesar de todas las desgracias, ella se siente reconfortada porque su padre, a pesar de todo, murió en el 45 en su cama y no en una cámara de gas. Nos gustaría terminar esta presentación como comenzamos, con una canción de los partisanos franceses de la Segunda Guerra Mundial. Se llama La queja del resistente, de Emmanuel Dacier de la Vigerie, escrita en Londres en 1944, poniendo letra a la música compuesta por Anna Marley. Los últimos dos versos de esta canción dice: se nos olvidará y volveremos a entrar en las sombras. Para que no sea así, también Anne Sinclair se ha esforzado en dejar este testimonio. Cuídense para cuidar los demás. Shalom.
Le vent passe sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons